Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio del apóstol Pablo. Y hay mucho que aprender, hermanos, del apóstol Pablo, de su vida, de su ministerio. Y vamos a ver ahora cosas interesantes y cosas prácticas que podemos aprender de su vida para nuestras vidas. Entonces, si hay alguien que tiene, por decirlo así, experiencia, es el apóstol Pablo. Experiencias es porque algo le pasó, algo vivió, algo hizo, ¿verdad? Entonces, los que tenemos poco en la vida, no podemos decir, ¿verdad? Es que mi experiencia, porque apenas tengo tantos años. Como alguien que dice, que diga, por ejemplo, pues tengo 70 años, ¿verdad? Y tiene experiencia, ¿verdad? Buenas o malas, no lo sabemos, pero tiene experiencia. El apóstol Pablo, hermanos, aquí en su ministerio, él está acumulando una serie de experiencias que cuando él está después, hermanos, él escribe las cartas a las iglesias. Él puede plasmar en cada carta que manda a cada iglesia muchas de sus experiencias para animar a las iglesias a las que les está escribiendo. Él habla acerca de sus encierros, habla acerca de sus naufragios, de desvelos, de hambre, desnudez, de peligros de todo tipo que él experimentó. Y todo eso, hermano, le sirvió a él para animar a otros. Y es lo que podemos aprender, y es lo que vamos a aprender ahora en esta tarde. Entonces, vamos a ir a Hechos 16. Hechos 16. Es verdad, hermano, que cuando estamos pasando por dificultades, no estamos pensando, ah, esto me va a servir para un futuro. ¿Verdad que no estamos pensando en eso? Ah, esto, qué bueno que estoy pasando esto, porque un día voy a poder ser de bendición a otro. No estamos pensando así. Estamos dolidos, tristes, angustiados, afligidos. Con el tiempo, hermanos, nos damos cuenta que lo que nos pasó sí ayudó a otros, ¿verdad? Y es lo que, en este caso, vamos a ver al apóstol Pablo. Dice la Biblia aquí en el libro de Hechos 16, versículo 24. Recuerda que la última lección que tuvimos, el apóstol Pablo se separa de Bernabé y él se va con Silas a su segundo viaje misionero. Él quería ir a Asia y el Espíritu Santo no se lo permitió. Y Dios le muestra una visión de un hombre macedonio para que fuera a Macedonia y les ayudara ahí en Macedonia. Y Pablo dice que él dio por entendido que Dios le estaba llamando para ir a predicar el Evangelio a Macedonia. Cuando él llega a Macedonia, dice ahí en el versículo, ¿qué les dije? 24. Dice la Biblia, bueno, desde el versículo, vamos al 22. Y ahí está en una ciudad que se llama Filipos. Y dice ahí, y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Esta experiencia que Pablo y Silas están teniendo, hermanos, no es nada agradable. Ellos fueron a predicar a Filipos, la primera ciudad, ¿verdad?, que llegaron ahí en la provincia de Macedonia, y ellos comenzaron a predicar y comenzaron la persecución, comenzó la oposición, y fue tanta la oposición, hermanos, que terminaron en la cárcel por predicar el Evangelio. Ahora, ¿pero con qué propósito el apóstol Pablo y Silas habían llegado a Macedonia? Dios le había mostrado una visión, un hombre macedonio. Le decía a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora Pablo, hermanos, predica el Evangelio y algunos son salvos, pero él va a la cárcel junto con Silas y el carcelero, dice la Biblia que él los mete al calabozo de más adentro. Esto significa, hermanos, que el apóstol Pablo y Silas fueron metidos allá donde caían todos los desechos de la cárcel. Allá en lo más profundo de la cueva, donde está la oscuridad, todo el pues no sé, el tiempo, ¿verdad? Aquí si hacía frío o calor, pero imagínese Si hace frío, imagínese cómo es estar allá adentro. Si hace calor, cómo es estar allá adentro, con los olores, soledad, todo oscuro. Y dice ahí, hermanos, en versículo 25, pero a medianoche, Pablo y Silas se quejaban muchísimo. Estaban entristecidos y querían alejarse de las cosas de Dios. ¿Qué haríamos tú y yo, hermano, en esas circunstancias? Mira, hermano, si no estamos caminando con Dios, sí íbamos a hacer lo que comenté. Íbamos a estarnos quejando, íbamos a estar llorando, entristecidos, amargados. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Verdad? Como si realmente nosotros mereciéramos un trato especial de parte de Dios. Hermano, nadie merece un trato especial, pero por la gracia de Cristo tenemos un trato especial por parte de Dios. Pero, aún siendo hijos de Dios y siendo, en este caso, siervos de Dios, Pablo y Silas, no están teniendo una experiencia muy agradable. Y en su experiencia, hermanos, de desagrado, donde están sucios, están en la oscuridad y están, los habían azotado mucho. A medianoche, dice la Biblia ahí, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y escucha esto, hermano, y los presos los oían. Podríamos decir nosotros, o podría yo decir, hermano, no es así la Biblia como lo dice, pero cuando ese varón macedonio, para mí ese varón macedonio que se presentó a Pablo en una visión, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos, yo puedo ver a ese varón macedonio representando al carcelero, representando a los presos que están ahí, quienes necesitan la ayuda de Dios. Y dice la Biblia que los presos les oían, hermanos, qué consuelo más grande para los presos escuchar himnos a Dios en la cárcel. En lugar de escuchar las quejas de Pablo y Bernabé, y Pablo y Silas, hermano, de que por qué a ellos les está pasando, si ellos son buenos, si ellos están sirviendo a Dios, si ellos están haciendo algo bueno por la comunidad, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy aquí sufriendo? En lugar de que los presos oyeran a Pablo y a Silas quejarse, los oyen cantando a Dios. Y esa debe ser nuestra actitud, hermano, cuando hay dificultades en nuestra vida. ¿Qué cantaban? No lo sé. Pero seguramente los presos, no dice que los presos estaban gritando y callándolos. Yo creo, a medianoche, hermano, los presos no estaban dormidos. ¿Sabe qué estaban haciendo? Estaban escuchando himnos. No sé si Pablo y Silas cantaban bien, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero hermanos, ¿qué decían esos himnos? Si los himnos que escuchamos ahora, hermanos, los que han compuesto grandes hombres de Dios en los siglos pasados, a veces de meditar en las letras que ellos han escrito para Dios, se nos pone la piel chinita, ¿verdad? Ahora imagínate, hermano, los himnos que cantaban en aquel tiempo. Era algo precioso, era algo hermoso, hermanos. Y en las circunstancias en las que están, cuando los himnos están siendo entonados, y yo creo que con propósito ellos estaban tratando de animar a los presos. Estaban orando a Dios y estaban cantando a Dios. Y los presos estaban siendo bendecidos por esas oraciones y por esos cánticos. Hermano, que nuestras familias, que nuestros vecinos, que nuestros compañeros en el trabajo sean bendecidos por nuestra gratitud a Dios y no por nuestras quejas. Que a pesar de cómo te va, tú eres agradecido con Dios. Y ellos pueden conocer a Dios también. Dice la Biblia, sigamos leyendo ahí, hermanos. Versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Probablemente estaban cantando muy fuerte. ¿Verdad? Sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjate, hermano, aquí, aunque físicamente se estremeció la cárcel, está hablando de un hecho extraordinario. Es un milagro de Dios. No está diciendo que tembló en toda la ciudad, solamente en la cárcel. Se estremeció la cárcel. Dios está trabajando en sus siervos. Dios está haciendo una obra grande en Macedonia y está comenzando en una cárcel. Es donde menos un misionero tal vez diría que iba a comenzar una iglesia. Pero está comenzando una iglesia en la cárcel. Y la cárcel se estremece, hermanos, y las puertas de todas las celdas se abren y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, en sentido figurado, eso es lo que hace, hermanos, el Evangelio en las personas. Cristo rompe las cadenas. Cristo nos libera de nuestros pecados, de la condenación eterna. Tenemos libertad en Cristo. Y eso es lo que está sucediendo, hermanos, en esta cárcel. Algo ha llegado ahí, una tremenda bendición, hermano. Siempre en las cárceles llega lo peor de la sociedad, llega lo peor del mundo, las actitudes más feas, los hombres más perversos. Pero ahí es donde hay más necesidad. Y Dios llevó a sus mejores siervos para estremecer esa cárcel. Yo creo que no solamente la vida del carcelero, sino la vida de todos esos presos cambió después de ese día. Dice la Biblia, versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué se iba a matar? Porque los que trabajaban, hermanos, para el gobierno romano, en este caso los que trabajaban en las cárceles, los soldados, ellos si perdían a un preso. Por eso, ¿te acuerdas cuando Cristo resucitó, hermanos, que los sacerdotes le dijeron a los presos, a los soldados romanos que guardaban la tumba de Jesús, les dieron mucho dinero para que no dijeran nada? Inventaron una historia de que los discípulos habían venido de noche y habían hurtado el cuerpo, y ellos dijeron, nosotros vamos a ayudarles para que estén a salvo, para que no los maten. Porque si un soldado perdía a uno de sus presos, tenía pena de muerte. Entonces el carcelero aquí, hermanos, él se despierta y él lo único que ve son puertas abiertas. Y él piensa, ya se escaparon todos. Agarra su espada y se iba a matar. Hermanos, qué tremenda bendición que en lugar de perder la vida, haya la vida en ese momento. En lugar de morir, nace de nuevo. Dice la Biblia ahí, en el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo, señores, quiero ir a tu iglesia. ¿Ahora que no dice así, hermano? Oren por mí. No, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta, hermanos, me responde a mí que estaba cantando Pablo y Silas. Probablemente estaba cantando Pecador, ven a Cristo Jesús. No lo sé. Ese himno no existía, obviamente, pero algo así. ¿Verdad? Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Y el carcelero, junto con los presos, escuchando y escuchando y escuchando y escuchando, ven a Cristo, ¿verdad? Y Cristo te ama y Dios es amor y cuán grande es tu fidelidad. Y tantos himnos que hablan de salvación, hermanos. Y ahora este hombre reconoce su necesidad, el mensaje le ha llegado y él pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí está ese varón macedonio diciendo, ayúdame. Y hermanos, cuando estamos dispuestos a ser usados por Dios a través de nuestras aflicciones, Dios va a utilizar nuestras aflicciones para bendecir a otras personas. No se trata de mí. No es mi vida solamente la que vale. El asunto no es mi vida, no es mi familia, no es nada más mi círculo ahí íntimo. Sino que Dios quiere usar mi vida, hermanos, mis circunstancias, mis enfermedades, mis necesidades, todo lo que me pasa, tanto bueno como malo, para que otros conozcan a Dios. Y si tú permites que Dios te utilice así, hermano, verás cómo otros, en lugar de mirar tus quejas, van a mirar tu gratitud. Y eso hace la diferencia en la vida de otras personas. Dice ahí, hermanos, versículo 31. Ellos dijeron, necesitas ir a la iglesia, necesitas echarle muchas ganas, necesitas, hermano, aquí no necesitas nada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Qué bendición, hermanos, que la salvación es fácil y es gratis. Porque si fuera de otra manera, ninguno podría ser salvo. Dios lo hizo así, porque era la única manera. Y cuando dice, serás salvo tú y tu casa, no está diciendo que porque yo recibí al Señor en mi vida, significa que ya mi familia también es salva. No, sino que a través de mí, se ha abierto una puerta para que el Evangelio entre a mi familia. Y sí, hermanos, cuando yo fui salvo, antes de mí no había ningún cristiano en mi familia. Hablando de mis padres, de mis hermanos, y más del lado de mi mamá, de mi papá. Del lado de mi mamá, hermanos, no, hay cristianos, pero de otras, ¿cómo le digo? De otras denominaciones así, que creen que la salvación es por el bautismo y por las buenas obras y que se pierde la salvación. Entonces yo dudo de su salvación. No sé si me estén escuchando. Pero hermanos, la verdad es que debes creer en Jesús para ser salvo. Aquí no dice bautízate, aquí no dice ve a la iglesia, lleva un curso de discipulado para que, no, simplemente cree y vas a ser salvo. Entonces, tú y tu casa tienen la oportunidad de conocer al Señor. Yo fui salvo, tenía como 9 años, ahí estaba jugando fútbol en la calle, un sábado por la mañana, llegó un hermano y nos vio, nos habló a mí, a mis hermanos, nos predicó el Evangelio, fuimos salvos y comenzamos a ir a la iglesia. En la iglesia comenzamos a crecer, nos discipularon, entramos a los jóvenes, crecimos, comenzamos a servir en la iglesia, nos activamos. Empecé a interesarme más en las cosas de Dios, y Dios ya me había escogido desde antes de que naciera para ser su siervo, pero Él está trabajando en mi vida. ¿Y sabes qué es lo primero que hice cuando yo me di cuenta que Dios me estaba llamando para predicar? Les prediqué el Evangelio a mis padres y fueron salvos. Ahí se puede decir, serás salvo tú y tu casa, mis hermanos salvos, mis sobrinos, de mi herma, mis hijos de mi hermana salvos. Mi sobrina más grande se acaba de bautizar hace unos 15 días. ¿Cómo, hermanos, el Evangelio puede enriquecer a una familia por muchas generaciones? Esa era la ayuda que los de Macedonia necesitaban. Y ahí está Pablo, Dios utilizando su vida, sus circunstancias, sus necesidades para ayudar a los macedonios. Dice la Biblia que, dice ahí en versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahí tienes una nueva iglesia, surgida en las peores circunstancias del misionero. Ahí podemos ver, hermano, que la sabiduría humana no importa para comenzar una iglesia. Los métodos humanos no son, hermanos, los necesarios para hacer la obra de Dios. Simplemente hay que dejar que Dios nos utilice y la obra de Dios comienza a fluir. Como dice la Biblia, y los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en otro pasaje ahí mismo, abajito, decía que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían ser salvos. Él es, hermano, quien salva a las personas. Él es quien guía a sus siervos. Él es quien ve las necesidades de todos los hombres, hermanos. Y Él es el que abre las puertas para que se predique la palabra. Él es el que conecta al predicador con el oyente. Él es el que lleva al Espíritu Santo para que crea y tenga fe para creer. Él es, hermanos, el que hace todo el trabajo, toda la obra. Él fue quien envió a su Hijo Jesús. El Hijo Jesús, hermano, fue quien vino a morir, a resucitar por nosotros. Y el Espíritu Santo es el que está convenciendo al pecador para que se arrepienta. El Señor está haciendo el trabajo. pero está utilizando nuestras vidas, nuestras circunstancias, nuestros dolores, nuestras tristezas, aflicciones, para que otros conozcan en nuestros peores momentos, ellos puedan tener sus mejores momentos, ellos puedan ser salvos. Por eso nunca te quejes, hermano, cuando venga una aflicción a tu vida. Deja que Dios utilice eso y vas a ver el poder de Dios obrar a favor de otros y tú también serás beneficiado por eso. Fueron bautizados. Dice ahí la Biblia, versículo 34. El carcelero, hermanos, escucha el Evangelio. Todos los que están en su casa, les lava las heridas, se bautiza con todos los suyos. Y en el 34 dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. No dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, dice, que desciende sobre la cabeza de Aarón y desciende sobre su barba y sobre sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, dice la Biblia, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando la iglesia, hermanos, está unida en armonía, es cuando otros pueden ver el amor de Dios. Pero cuando la iglesia, hermanos, está en división, están en pleitos y no pueden verse unos a otros, es una iglesia, hermano, que en lugar de mostrar el amor de Dios, está mostrando lo peor de los pecadores. Y aquí vemos una iglesia naciendo. Una iglesia, hermanos, una pequeña iglesia, una familia que está ahora en Cristo y que a partir de ahí van a comenzar a suceder transformaciones extraordinarias en la vida del carcelero, tal vez de algunos presos que salieron después de la cárcel. Y cuando Pablo ahora sí está predicando allá en Asia, él escribe una carta a los de Filipos. Yo creo que ahí está el carcelero y tal vez algún preso que ya salió, miembros de la iglesia, reciben la carta de Pablo a los filipenses. Y como Pablo le dice, hermanos, gracias a Dios por sus ofrendas. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, por todo estoy entrenado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero bien hiciste en participar conmigo en mi aflicción. Hermanos, hay un principio en la Biblia que dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Y estos filipenses, que a pesar de que eran pobres, ellos abundaron en su generosidad, en el ministerio del apóstol Pablo. Ahí podemos ver por qué Dios no lo envió primero a Asia, sino a Macedonia. ¿Verdad? Podríamos decir, bueno, es que en Asia hay más oportunidades, allá podemos hacer iglesias más grandes, iglesias más ricas, hay más riqueza, ahí no vamos a batallar, y aquí vamos a levantar un buen sostén para cuando vayamos a los pobres, no batallemos. Dice Dios, no. Porque mis pensamientos no son como tus pensamientos. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y yo voy a volver loca la sabiduría humana y te voy a enseñar que no funciona como tú piensas. Quiero que vayas a los pobres primero y ellos van a sostener la obra cuando vayas a los ricos. No parece lógico, ¿verdad? Pero con Dios, hermano, la lógica no funciona. Con Dios debemos ser hombres y mujeres de fe. Y lo que Él hace, siempre lo hace bien. Y lo que Él hace, hermano, es para mostrar su poder y su gloria. Y Él no comparte su gloria con nadie. Todo lo que se haga en nuestras vidas o a través de nuestras vidas debe testificar que provino de Dios. Porque todo lo que no es de fe, dice la Biblia, es pecado. Está diciendo, no es funcional, no sirve, no es bueno. Pero todo aquello que viene por la fe, dice la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí está un hombre, Pablo y Silas, predicando en la cárcel, lavándole las heridas, comenzando una iglesia. Eso surge, hermano, cuando de nuestras aflicciones, en lugar de salir queja, sale gratitud. Dice el capítulo 17. Pasando por, después de salir de ahí de Filipos, hermanos, dice la Biblia, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces Pablo predica ahí, hermanos, en Tesalónica. Tesalónica es una principal ciudad, hermanos, de Macedonia. Es una de las ciudades grandes. Ahí, hermanos, se convierten muchas personas, versículo 4. Versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, allí en la sinagoga, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido». Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Fíjate, hermano, lo que hace Dios. Las personas, los enemigos de Dios, aquellos que están en contra de la obra de Dios, están testificando que la obra de Dios está avanzando. Y es bueno, hermanos, que haya oposición, porque si no hay oposición, no vamos a esforzarnos. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y tú lees todo el libro de Josué y te vas a dar cuenta por qué tenía que esforzarse y ser valiente, porque hay oposición. ¿Quieres conquistar la tierra prometida? Bueno, necesitas despojar a los pueblos. Necesitas pelear contra esos ejércitos que ya han estado establecidos ahí. Tú eres un nómada que vas a entrar y vas a pelear. Esfuérzate y sé valiente. Ahora aquí, hermanos, estos que trastornan el mundo entero, ellos están dando testimonio de que la obra de Dios está avanzando en el mundo y que también ha llegado a su pueblo. Y ellos quieren detener, hermanos, esa es la obra del diablo. El Evangelio, hermanos, está predicando en todo el mundo y la obra de Dios se está extendiendo en todo el mundo, pero también en nuestro rancho, iba a decir, también en nuestra ciudad. Dios ha bendecido a este lugar. Dios ha puesto una iglesia, hermanos, y varias iglesias en la ciudad. No hay excusa de que no hay trabajo para Dios, para nosotros, de parte de Dios. Hay mucho que hacer. Hay muchos que alcanzar. Debemos, hermanos, trastornar el mundo. Esa palabra significa, hermano, que están pasando como si alguien pasara por esas bancas y las bancas comenzaran a moverse y a cambiarse y a voltearse. Están trastornando, están moviendo todo. Están cambiando sociedades, están cambiando familias, se están trastornando. Ya no hay grupos de delincuentes, ahora son cristianos. Ya no hay mujeres de la calle, ahora son piadosas. Los de la cárcel ahora están escuchando el Evangelio. Muchas mujeres nobles están siendo transformadas. Muchos judíos están creyendo el Evangelio. Algo está pasando en nuestra ciudad que ellos están mirando. Ya no es como antes. Cuando estamos haciendo la obra de Dios, ya no va a ser como antes para muchas familias. Va a ser mejor. Ya no va a ser como antes en nuestra ciudad. Y el propósito es alcanzar el mundo entero. Pero ¿cómo se hace eso? Deja que Dios utilice tus circunstancias. Por más difíciles que sean, todas las cosas nos ayudan a bien. Conforme a los que, dice la Biblia, a los que conforme a su propósito son llamados. En lugar de quedarnos sentados y quejarnos. Y que todo siga como está. Y vamos a terminar ahí, hermanos, en el capítulo 10, capítulo 17, versículo 10 después de que Pablo salió de Tesalónica, muchos habían creído. Ahí se hace otra iglesia en Tesalónica. Dice versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Fíjate, hermano, la terquedad de Pablo, por decirlo así. Cada vez que va a una sinagoga, sale apedreado de ahí. Sale correteado, ¿verdad? Salen molestos. Pero, hermanos, eso no le causa a él una actitud de decir, bueno, si ya sé que en la sinagoga va a haber oposición, mejor no voy. Porque también de ahí, de esas sinagogas, han salido muchos creyentes. Entonces, él está diciendo, él está comparando o poniendo en la balanza, hermanos, las dificultades que es ir a una sinagoga judía y también las bendiciones que surgen de ahí. Entonces, vale la pena, hermanos, arriesgarnos por las bendiciones que surgen de nuestras dificultades. Como cuando Dios envió a Felipe, hermanos, de Samaria, lo envió al desierto para ganar a un solo hombre. Uno diría, Dios, pero acá hay más trabajo en Samaria. Dios dice, el trabajo es mío. Yo soy el dueño de la mies. Yo soy el patrón y yo hago con mis siervos lo que yo quiero. Y agarra a Felipe, hermanos, y lo lleva al desierto y gana un hombre. Y ese hombre, aunque no lo dice la Biblia, hermanos, pero es muy probable que por ese hombre el Evangelio haya llegado a su pueblo en Etiopía. Y muchos hayan sido salvos allá. Dios sabe lo que hace, hermano, con nuestras circunstancias. Muchas veces es Dios quien nos pone en esas circunstancias para que podamos hacer su obra. Ahora ellos llegan a Berea. Dice ahí versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. No importa dónde vayas, hermano, por más tranquilo que esté el asunto, si estamos haciendo la obra de Dios, va a haber oposición. Podríamos decir, ¿verdad? No, pues esta ciudad es muy tranquila, aquí no hay tantos peligros. Hermano, Satanás también está trabajando, y él quiere detener el avance del Evangelio. Él quiere detener a la iglesia. Hermanos, cuando la iglesia comienza a crecer, cuando la iglesia comienza a activarse, cuando la iglesia comienza a obedecer los mandamientos del Señor, hermanos, es cuando Satanás va a comenzar a golpear más fuerte. Por eso, cada vez que usted comienza a ser bendecido en su vida, cuando usted vea que la iglesia comienza a ser bendecida de una manera especial, déjeme decirle una advertencia. Va a venir oposición. Algo va a venir y va a querer golpear contra nosotros. Pero tenemos una promesa. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que hay que seguir trabajando. Hay que seguir esforzándonos. Y que Dios utilice nuestras vidas, por más miserables que nos parezcan, en las manos de Dios, hermanos, obra milagros. Un pastor una vez predicó, tierra en las manos de Dios. Es el único mensaje que se me quedó pegado. Tierra en las manos de Dios. Dios escupe en el suelo. Agarra lodo. Hace lodo en sus manos. Y unta los ojos de un ciego. Y el ciego comienza a ver. Si Dios puede utilizar, hermanos, a un pedazo de tierra para hacer un milagro, ¿qué puede hacer si nos utiliza a nosotros, hermano? No importa la circunstancia. Así que gózate, hermano, cuando estamos padeciendo por causa de Cristo, porque algo bueno va a surgir de eso. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos. Ayúdanos, Señor, a hacer su voluntad. Ayúdanos, Señor, a dejar que usted nos utilice a través de nuestras circunstancias. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.